Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Benditos y dichosos aquellas personas que se reúnen diariamente para escuchar la palabra de Dios. Primera prioridad, todos tenemos una serie de cosas que hacer. No vayan a creer que solamente hay personas que tienen problemas. Todos nosotros tenemos problemas. Todos nosotros somos asediados, especialmente si estamos creciendo. Todos nosotros vamos a tener algo que necesitamos hacer, que nos urge hacer. Pero si nosotros ponemos a Dios número uno, si ponemos a Jesucristo número uno, todas las cosas funcionan para bien. Porque Él se va a encargar de eso. Esa es la garantía que Él nos da a nosotros. Lo ponemos primero, nos congregamos para oír su palabra, no dejamos que el mundo nos lleve. Ustedes no ven gente en estos momentos aquí porque el mundo se las lleva. Hay mucho que hacer, tengo esto, tengo aquello. Si uno no pone primero a Dios, nunca va a sacar el tiempo para hacerlo. O sea que es algo que viene de nuestra propia voluntad. Y aquellos que sí se reúnen, Dios ha preparado en la eternidad pasada para estas personas la comida adecuada, los tesoros adecuados que le corresponden. Ya sabemos que Dios nos quiere dar todo lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, que Él nos ha dado por su gracia. No nos corresponde porque nosotros seamos buenos, sino porque su gracia, y porque estamos listos, y porque somos vasijas para el honor de Dios, de que Él nos dé y nos llegue la vasija de sus tesoros. Estamos estudiando en estos momentos a Daniel, la lección número 41. Este es un estudio magnífico, porque estamos descubriendo una cantidad de cosas extraordinarias dentro de él. Vamos a leer de Daniel 3, 6 en adelante, para saber dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Cualquiera que no se postre y rinda homenaje, y hacemos que no se postre y adore, a la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Aquí tenemos uno de los exámenes más fuertes que han tenido estos tres jóvenes, porque es un examen de frente. Esta es la carga del elefante. Esta es que si no te apartas del elefante, te aplasta. Esta es una de las más fuertes que han tenido ellos porque es de frente. Pero verán que a la persona que está con Dios, y mientras más tiene Dios en su corazón, más pequeñas son las pruebas. O sea, para las demás personas no pueden ver cómo es posible que esta persona pueda aguantar esa prueba, pero el que está con Dios ve a Dios tan grande y a la prueba tan pequeña que la prueba se desvanece, porque su fe es grande. Pero las demás personas pueden ver su gran fe. Por eso, tan pronto como oyeron todos los pueblos el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Por esto, en el mismo tiempo, algunos hombres caldeos, que ya sabemos que son los sacerdotes del imperio caldeo, se acercaron y denunciaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, «Oh rey, para siempre vivas. Tú, oh rey, has dado el orden de que todo hombre que oiga el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y rinda homenaje a la estatua de oro. Y el que no se postre y rinda homenaje sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay pues unos hombres judíos a quienes tú has designado como de la administración de la provincia de Babilonia, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han hecho caso. Ellos no te rinden culto a tus dioses ni dan homenajes a la estatua que tú has levantado». Entonces vemos en el versículo 15 la declaración del rey, que es a la estatua que has hecho, ¿verdad? Y vemos que Nabucodonosor concibió la idea de la colosal imagen y la designó. Y cuando se completó su construcción, la imagen llegó a ser una extensión del mismo Nabucodonosor. Es más, se cree que la estatua era la imagen de Nabucodonosor, esa enorme estatua que tenía 90 pies de alto, o sea, tenía 30 metros de altura la estatua. Ahora, debido a que el Señor era más real para ellos que el rey o que cualquiera crisis que ellos encontraran, Sadrach, Mesach y Abednego no podían y no sucumbieron a la presión del rey. Aquí tenemos al rey más poderoso del imperio. Es impresionante entrar a la corte de un rey, quiero que sepan. La persona se queda mesmerizada de ver la cantidad de cosas extraordinarias que hay dentro de eso, y el poder, y los hombres que lo rodean, y todo lo demás. O sea que es algo que una persona la amedranta un poco, porque no sabe cómo actuar ni nada, no está en la presencia del rey todo el tiempo. Y cuando el rey mismo hace la pregunta que tiene el derecho de vida y muerte sobre sus súbditos, claro está que la persona se siente un poco amedrantada. Pero ellos tenían una fe tan grande, el corazón de ellos estaba tan lleno de la palabra de Dios, y ellos sabían que era lo que Dios pedía de ellos, que Ellos no tuvieron ninguna duda en decirle al rey lo que le dijeron. Ellos estaban llenos de la palabra de Dios. Y sabían que Dios, el que hace el mundo entero, ya no ven al rey tan grandote, ¿verdad? Es un hombre que Dios le dio para que reinara, y humanamente si uno tiene que seguir las leyes que el rey establece, etcétera, etcétera, mientras no se vayan en contra de la palabra de Dios. Entonces, pero ya lo ven por lo que es. A Dios lo ven como el creador del mundo entero, el creador del sol, de las estrellas, del firmamento, de todo lo que hay. Y esto es solamente un simple hombre, ya no lo ven tan grande. El problema ya no es esa montañota enorme que ven todos los demás, especialmente si se trata de la vida de un hombre, si no lo ven así. Porque ellos sabían que ellos tenían su vida en las manos del rey, pero no del rey Nabucodonosor, sino del rey de los cielos, de Dios Todopoderoso. Y ellos le dan a Dios su vida. Si Dios quiere quitármela, me la quita, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces vimos la vez pasada que nosotros hemos llegado a un lugar en nuestras propias vidas en que la vida de nosotros pertenece al Señor y que todos los problemas son de Él, son del Señor. Nosotros nos tenemos un problema, se lo damos al Señor, por más grande que parezca. Recuérdense una cosa, que esto es muy importante. Mientras más grande sea el examen que nosotros tenemos, más preparados estamos. O sea que Dios no nos va a probar a nosotros a menos de que estemos bien llenos de la palabra de Dios para que pasemos esos exámenes. La cuestión es pasar los exámenes con la fe. Ese es el asunto. Con la actitud mental dinámica de la palabra de Dios. En otras palabras, en el momento en que nosotros usamos nuestra mente finita y nuestro conocimiento finito para resolver el problema, nos vamos a agobiar y vamos a entrar en el emocionalismo. No arregla absolutamente nada. O sea, no hay que ser necio utilizando nuestra propia mente. Seamos sabios utilizando la mente de Cristo y lo que tiene Cristo para nosotros. No lo que nosotros hemos acumulado a través de los años. Porque de nuevo les digo que tiende esto a ponernos en la emoción. Emocionalmente llegamos a celo, ¿verdad? Recuérdense la palabra celo. Llegamos a celo en vez de pistis, que es la fe. Nosotros vivimos por fe. Nosotros no vivimos por las emociones, nosotros vivimos por la fe. Y aunque parezca fuerte y parezca grande, eso es de Dios. Las pruebas se las dejamos a Dios, no nosotros. Nosotros no tenemos que ver nada con el asunto. Los ángeles del cielo están viendo nuestra fe. Y los ángeles caídos también, porque nosotros estamos en el conflicto angélico. Y cada vez que nosotros pasamos un examen de esto, se dan cuenta en el cielo si esta persona tiene la fe que tiene que tener. Y lo vamos a ver, en estos estudios lo vamos a ver. Que mientras más pasamos estas cargas de los mosquitos, se van identificando hasta que llegue un momento en que tenemos un examen verdaderamente fuerte, y ese lo vamos a pasar con galardones, lo pasamos. Porque nuestra fe se ha fortalecido. Y con felicidad los pasamos. Entonces, Nabucodonosor tenía todo excepto una actitud mental relajada. En estos momentos estaba hirviendo este hombre. De hecho, estaba tan tenso debido a que él solo le interesaba una cosa. Le interesaba Nabucodonosor. Le interesaba a él mismo, en otras palabras, y requería una conformidad externa para conciliar su ego exagerado. Él era el hombre más poderoso que había, ahora quería hasta que lo adoraran. De paso, es un tipo de lo que va a pasar en la tribulación. Este hombre se va a poner en el templo, va a querer que lo adoren, va a querer hacer como Dios. Aquí está Nabucodonosor con el mismo pecado capital de Lucifer, que voy a ser como el Dios Altísimo. Es la ceguedad tan grande y la falta de conocimiento de Dios mismo, o el rechazo del conocimiento de Dios mismo, que hace que la persona crea que lo puede hacer. Si nosotros somos la persona creada, nosotros no somos el creador. En realidad, Nabucodonosor estaba retando a Dios con esta orden que él había dado de que adoraran su estatua, a fuerza. Ya había olvidado la paz mental que había derivado de las misericordias de Dios a través de Daniel. ¿Recuerdan lo que le dijo Daniel a él? Les dio el sueño y les dijo las cosas que le tenía que decir, que Dios le había dicho a Daniel que le dijera al rey Nabucodonosor. Olvidado estaba su reconocimiento de lo que había dicho. Él mismo lo había dicho. Tu Dios es Dios de dioses. El mismo Nabucodonosor. Una de las cosas que ustedes pueden ver con esto es casi todas las personas, de los creyentes que no tienen la palabra de Dios y de los incrédulos, son inconsistentes. Un momento dicen una cosa y otro momento dicen otra cosa. Primero él dice, tu Dios es el Dios de dioses, y ahora no le interesa a Dios, ahora quiere ser él más grande que el Dios de dioses. ¿Sí se dan cuenta? En Daniel 2:47 nos dice, el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente El Dios de ustedes es el Dios de dioses y el Señor de reyes, y revela todos los misterios, pues tú pudiste revelar este misterio. Le estoy refrescando la memoria con este versículo. Entonces, eso mismo lo dijo Nabucodonosor, y aquí lo vemos tratando de hacer que la gente lo adore a él. Entonces, olvidado estaba el hecho de que todo lo que él poseía había venido de Dios. Él se había olvidado de eso. Y eso lo vemos en Daniel 2:37, que también lo estudiamos. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. ¿Quién se lo dio? El mismo Dios se lo dio. Y él ahora quiere ser más grande que Dios. Se lo había olvidado eso. De lo que no se había dado cuenta es que así como Dios da, Dios puede quitar. Especialmente cuando no se trata de atributos, cuando no se trata de lo que le da a sus hijos. Estamos hablando en la esfera humana, hablando de poder dado o delegado a una organización. En Job 1:21 dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. O sea que él puede dar y él puede quitar. Eso es cuestión de él. Nosotros estamos aquí para hacer su voluntad. En la lujuria de su ego, Nabucodonosor pensó que no había poder en el universo que pudiera nulificar su decreto o salvar a estos jóvenes que él había condenado. Cuando les preguntó a ellos, porque él mismo lo pensó, es un reto a Dios, quiero que lo vean, ¿y qué Dios será el que te libre de mis manos? Está retando a Dios, está retando a nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo mismo, antes de su encarnación. Sadrach, Mesach y Abednego reconocieron que esto constituía un reto blasfemo a la esencia de Dios. O sea que ellos se van a parar sobre la palabra de Dios, van a mantenerse firmes con la palabra de Dios, no van a dejar que esto pase por alto. Y eso lo vemos, que los libres de mis manos, esa palabra, está en el peal imperfecto de Chazaf. Chazaf es la palabra, es el peal imperfecto, entonces, de esta palabra, que quiere decir librar, en el sentido de rescatar. ¿Quién los va a poder rescatar de mis manos? El uso de mis manos se refiere, claro, a la autoridad de Nabucodonosor. Entonces, aquí tenemos un caso de la lujuria del poder, pervirtiendo el ego de un individuo, hasta el punto de desorientarlo a la gracia de Dios. O sea, es tan grande la lujuria. Cuando nosotros utilizamos la lujuria, nos olvidamos de Dios. Ya no hay Dios. Si estamos metidos en el área de nuestra lujuria, ¿qué Dios ni qué Dios? Ahí no pensamos ni siquiera en Dios. No pasa por la mente un solo pensamiento divino. Todo lo que pasa por nuestra mente es la parte humana, nada más. Esa desorientación viene por propio libre albedrío, porque uno escoge qué pensamiento está en su corazón. Nosotros somos los que escogemos. Nosotros le podemos decir no a un pensamiento malo. Le podemos decir no, yo no quiero eso. Es más, yo les garantizo, cada uno de ustedes tiene un área de fortaleza en que ustedes no admiten en esa área ninguna cosa mala que se va en contra de la palabra de Dios. Cualquiera que sea su área de fortaleza, ustedes mismas la saben. Y ni siquiera oyen un argumento que no es de Dios. Si no es lo correcto, no lo quieren oír y se retiran de eso porque no lo admiten en su mente, porque esa es su área de fortaleza. Pero en el área de debilidad, sí hay picazón y hay comezón en los oídos, y entonces en vez de parar esa información de entrar a nuestro cerebro, de entrar a nuestro corazón, le decimos, sí, adelante, y ya nos metimos, ya no estamos pensando el punto de vista divino. Ya nos metimos en el punto de vista humano, ya estamos separados de Dios, ya nos metimos en el sistema cósmico, ya estamos neutralizados en la batalla. Gracias a Dios que nos da la confesión para salir de ahí y darnos cuenta de que ahí no hay nada. Y todos nosotros lo hacemos, todos, no hay uno que no lo pueda hacer. Entonces vemos pues que en 1 Corintios 4:7 nos dice, pues ¿quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Aquí vemos que la persona se puede jactar y se puede apartar de las cosas de Dios. ¿Por qué? Por su propia voluntad. No ve las cosas. Si Dios le está diciendo, ¿qué tienes que no hayas recibido? O sea, todo lo que tú tienes es de Dios. Hasta el aire que respiras es de Dios. La comida que comes, los animales o las plantas que nosotros comemos, porque eso es lo que comemos, ¿verdad? Las hizo Dios. El hombre las puede criar y las puede poner en un sistema que se reproduzcan más, pero la materia prima de la cual salió es de Dios. Si lo llevamos al punto de origen, todo el punto de origen es de Dios. ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te jactas creyendo que tú eres el que lo hiciste? oh, mira esa estatua que hice tan enorme, y al que no la haga, o sea, jactándose. O sea que la misma persona se retira de Dios. O sea, si Nabucodonosor entendió una vez el mensaje del panorama de los imperios, como había sido interpretado por Daniel, lo hubiera eliminado de su mente en estos momentos. Ya no lo tenía, ya no sabía de qué era esto. ¿Se dan cuenta lo que es la emoción? Este hombre estaba en un emocionalismo extraordinario. Mandó a matar a todas las personas cuando él quería. Imagínate, como él decía, mátenlo como si fuera, tómate una Coca-Cola. Mátenlos. Si no me quieren dar a mí la interpretación del sueño, los mato a todos. Como si fuera tomándose una Coca-Cola, precisamente. Nos damos cuenta, pues, de que esta persona está en un sistema de emoción, no está pensando claramente. Esta persona había eliminado de su mente estas cosas de Dios por su estado de emoción. Estaba inestable. Entonces, el breve juicio que le hizo él a Medrac, a Sadrac, Mesac y Abednego, ya casi había concluido. Nabucodonosor les había hecho una pregunta directa y recibió una respuesta directa. Fíjense cómo estos hombres de Dios no mezclan las palabras, sino que hablan directamente, al grano. No andan con tonterías ni con rodeos, sino le dicen lo que es, con las palabras que pesan. En Daniel 3:16, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey, oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. La palabra necesitamos, que se encuentra ahí, es el participio peal de la palabra caldea chazash, que quiere decir no es necesario o no tenemos miedo. No tenemos miedo en decirte la respuesta de eso, no es necesario. O sea, no tenían necesidad de tener miedo porque el punto de vista divino impregnaba sus mentes con la misma paz de Dios. O sea, no había miedo, hasta ellos sabían que estaban en las manos de Dios, que está, claro, está más allá de la comprensión humana. Esto les deja saber que un creyente que madura en la palabra de Dios, un creyente que crece, está más allá de la comprensión humana. ¿Por qué? Porque no saben de dónde saca la fuerza esta persona y no sabe cómo raciocina a esta persona. El raciocinio de esa persona tiene que ver con la palabra de Dios. En otras palabras, nosotros somos lo que pensamos. Y si uno piensa la palabra de Dios, aquí tenemos en uno el corazón, si nosotros pensamos la palabra de Dios, ¿qué somos? Victoriosos. Somos héroes invisibles. Porque nosotros tenemos la garantía divina. Y estas personas estaban utilizando la palabra de Dios. En Proverbios 23:7 lo dice. Porque cuál es su pensamiento, en su mente tal es él. O sea, la persona es lo que piensa. O sea que estos hombres no eran temerarios. Temerario es una persona que se mete en el peligro sin saber que hay peligro. O sea, se meten al peligro por tontos, en otras palabras. Ellos estaban totalmente conscientes del hecho que el rey podía pagar sus vidas con un solo mandato. Ellos no tenían ninguna duda de eso. Y aún así no tenían miedo. Fíjense lo que sucede y cómo se conquista el miedo. El miedo lo conquista no uno con su propia mente. El miedo se conquista con el uso de la palabra de Dios. Es la mente de Cristo. Eso es lo que se va con el miedo. O sea que la Biblia nos enseña que debemos adorar al Señor nuestro Dios y solo a Él debemos servir. Solamente a Él, no a ninguna otra cosa. En Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que aquí no hay otra, aquí no hay seres creados a los cuales que nosotros tengamos que adorar. En Éxodo 20:3, no tendrás otros dioses delante de mí. Y ahí estamos viendo un mandato divino. Ya saben dónde se encuentra eso. O sea que las Escrituras arreglaron el asunto para Sadrac, Mesac y Abednego. Las Escrituras. No es que sean más inteligentes que las demás personas. No es que sean unos genios. Pero sí son sabios. ¿Por qué son sabios? Porque la definición misma de la sabiduría es el uso de la palabra de Dios en la ocasión donde más se necesita. O sea que cuando nosotros nos vemos en una circunstancia que parece impasable, nosotros lo único que tenemos que hacer es salirnos por la salida más fácil. La salida más fácil es, ¿qué dice Dios? Y eso es lo que nosotros hacemos. Ya está. Ahí somos unos genios. Somos genios porque no utilizamos nuestro propio conocimiento, sino el conocimiento divino que está dentro de nosotros, que es parte de nosotros. Las Escrituras arreglaron ese asunto para ellos. Y la vida para ellos era muy simple. No como la de los caldeos. Ellos no se molestaban en adular al rey o a suplicar misericordia, como lo hacían ellos. Oh rey, para siempre vivas. lo adulaban al rey, al gran rey, eres como Dios, tus ojos son de Dios, hablas como un Dios, mejor sé Dios, ya. Lo adulaban, le llenaban el cerebro de tonterías. Ellos ni le suplican misericordia, ni se molestan adulando al rey. Le dicen, oh Nabucodonosor, no, oh rey, para siempre vivas, ¿verdad? Como lo hacían nosotros. Pero si lo trataban con su debido rango, eso no tiene nada de malo. Simplemente lo que hacían ellos es darle los datos al rey Nabucodonosor. En Daniel 3:17 nos dice, si es así, nuestro Dios, a quien rendimos cultos, puede librarnos del horno de fuego, que está ardiendo, ellos sabían que el fuego estaba ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjense lo que les dice ellos al rey, y sin más ni más. Si es así, nuestro Dios, a quien rendimos cultos, puede librarnos del horno de fuego, ardiendo, y de tu mano, oh rey, él nos librará. Aquí vemos la confianza absoluta que tienen ellos enfrentándose a la muerte. Lo que pasa es que la mayoría de personas que no tienen el conocimiento de Dios no pueden hacer uso de lo que hacen ellos. No pueden porque no tienen el conocimiento de Dios. Pero la persona que tiene el conocimiento de Dios, que son muy poquitas personas son las que crecen, sí lo tienen. Por eso hasta hoy en día el cristiano es un badulaque. No tiene la fuerza que debe tener un cristiano, no conoce lo que es la confesión, no conoce lo que es estar en comunión, no conoce lo que es la vida espiritual, no conoce lo que es la palabra de Dios, cree que solamente es una botellita que se la frota y ¡pum!, sale geniecito y me arregla los problemas de 2 minutos y me hace milagros y nada más, y aleluya, 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 y cada quien con lo suyo, todo el mundo para su casa. Y eso es todo lo que creen ellos que es la vida cristiana. Y la vida cristiana es una vida de dinámica, de fuerza extraordinaria, pero se basa en que hay quien es Cristo. Nosotros somos vasijas, es la connotación antigua. Vasija, que todavía tiene significado, porque cualquier vasija que nosotros llenamos tiene significado. No le puede ser computadora, un disco en blanco que se va a llenar de información. La misma cosa, es un recipiente que recibe información. ¿Y en dónde están escondidos los tesoros de la tierra? En Jesucristo están todos los tesoros del mundo. O sea que no hay otra manera de verlo. Nosotros tenemos a Jesucristo en nuestra mente y nosotros tenemos los tesoros del mundo, que son extraordinarios. Todo esto proviene de Él. Estamos viendo que ellos no tenían ninguna duda en que Dios los iba a liberar. Si es así, la palabra si es así del versículo 17 expresa el hecho de que estos tres creyentes reconocían que su salvación descansaba con la soberanía de Dios. A ellos el único que los iba a salvar era Dios. Y si Dios quería llevárselos, ellos estaban listos. Pero lo que querían hacer era la voluntad de Dios. Si morían o no en el horno era opción divina, no era la opción de ellos. O sea que estas personas tienen en realidad en su mente que la muerte ya no tiene el aguijón para ellos. En otras palabras, no me puedes amedrentar con la muerte. Esa es la primera carta que utiliza la religión para amedrentar a las personas. Ah, si haces pecado mortal, te vas a condenar. ¡Pah! ¡Oye, me te dejan así! ¡Oh, me van a condenar! Ya el miedo es tremendo, porque lo amedrentan a uno. ¿Qué es lo que dice Nabucodonosor? Si no adoras, ¡pah!, te vas a condenar y te vas a quemar en el lago de fuego. Él no tenía el lago de fuego, él tenía el horno de fuego. Pero es la misma cosa. Entonces, que eso es la religión y no es la verdad. Dios tenía el poder y la habilidad de salvarlos o de llevárselos con él. Ellos lo sabían. Si Dios quería, pues se lo llevaban. Cuando un creyente conoce este principio doctrinal, entonces junto con Job puede decir, aunque me mate, confiaré en él. Aunque Dios mismo me mate, en él confiaré. ¿Qué fue lo que hizo Abraham con Isaac? Que lo ofreció. Me mata mi hijo, él me lo dará, él es mi Dios, y punto, aquí no hay otra cosa. Esto es de Dios. Cuando un creyente ve esto, ya conoce el meollo del asunto. Que Dios es el que comanda. En Job 13:15 también nos dice, he aquí, aunque él me mate, en él he de confiar. Ciertamente defenderé ante su presencia mis caminos. Eso quiere decir una persona que, cuando habla de su presencia, está en el trono de Dios. Y porque va a comparecer, y los caminos de él tienen que ver con el uso de la palabra de Dios. Que utiliza la palabra de Dios, está utilizando la verdad divina. Y no tiene de qué avergonzarse, no tiene de qué hacer nada. Yo hice tu voluntad, mi Dios Todopoderoso. Entonces, debido a que estos hombres estaban totalmente arraigados en la palabra de Dios desde su juventud, sabían que ellos nunca debían darle reverencia a la imagen de oro, porque en la ley mosaica se encuentra. Cuando ellos declararon nuestro Dios, que viene siendo Jesucristo, a quien rendimos cultos, daban a conocer públicamente su relación con Dios. Y esta era la orientación correcta, claro está, para la vida de ellos. Se orientaban correctamente. Mientras servían al imperio caldeo en una capacidad oficial, ellos hacían su trabajo para el Señor y estaban en su servicio. Hay personas que trabajan en ocupaciones que la mayoría de personas dicen, ay, ¿cómo puedes estar trabajando tú en eso? No, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que la persona va a hacer su trabajo para Dios. Que si tú trabajas en un lugar donde venden licor, y te abren los ojos así, tú estás fuera de la palabra de Dios. ¿Cómo puedes hacer eso? No se trata de eso. Eso no tiene que ver nada con el asunto. Si es mesero o si es bartender, que mejor trago lo debe hacer él, porque su trabajo lo hace para Dios. Él no está emborrachando a la gente, por su propio libre albedrío toma más de lo que quiere. No tiene que ver con el albedrío de las demás personas. El testimonio de estos jóvenes se refiere a la omnipotencia de Dios. Él puede librarnos. Puede, es el participio peal de Jacal, y librarnos es el infinitivo de Shazam, que lo vimos ya anteriormente. Aquí tenemos entonces una expresión de la máxima confianza en la traducción literal. Él es infinitamente poderoso para rescatarnos, les está diciendo, literalmente. O sea, rey Nabucodonosor, él es infinitamente poderoso para rescatarnos. Él es omnipotente, le está diciendo a rey Nabucodonosor. Entonces, esta declaración revelaba el uso del descanso en la fe por estos creyentes que eran maduros, estaban en la supergracia. Dios los había subido a los puestos que tenía. La salvación de las manos del monarca más poderoso del mundo en esas épocas no presentaba un problema para ellos, ni para Dios, porque ellos estaban pegados con Dios. O sea, no era ningún problema, me quiere matar, mátame, pero yo no la voy a adorar. Ellos tenían la promesa de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego la tenían y la conocían, y era de ellos la promesa. Isaías 41:10. Aquí hay una promesa para todos nosotros. Si la hacemos de nosotros, recuérdense que la fase número uno es estar aquí, ya estamos aquí, para oír las palabras de Dios. La fase número dos, oír la palabra de Dios y digerirla espiritualmente. Quiere decir, a través de la fe nosotros digerimos la información y la hacemos de nosotros. Y la fase número tres es el uso de esa información a la vida real. Parece real. Lo real para nosotros es Jesucristo. La mente de Cristo es lo real. Nosotros no caminamos por lo que vemos, sino por la fe. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando cualquiera de ustedes pase por algún problema que parece grande, que está fuera de sus manos, no hay herramientas, ustedes no pueden hacer nada con el problema. El problema ya es de Dios. ¿Qué es lo que tenemos aquí? No temas. Primero, eso te estabiliza la mente. El temor tiene que ver con la ansiedad y tiene que ver con emoción. Temor es pecado. Porque yo estoy contigo. Primero que todo, Él está con nosotros. Él está dentro de nosotros. No tengas miedo porque yo soy tu Dios. ¿Quién está diciendo esto? Dios Todopoderoso. ¿Quién está diciendo esto? Dios Omnipotente. Dios Omnisciente. Dios Veraz. Yo te fortaleceré y también te ayudaré. O sea que tenemos no solamente el que primero nos estabiliza y después nos dice, nos da la información bíblica. Yo te fortaleceré. A través de la palabra nos fortalece y te ayudaré. O sea que no vas a estar solo para pasar este examen. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Imagínense la promesa esta. Esta promesa es enorme, grandiosa, pero la tenemos que hacer de nosotros. Estos hombres reconocían la autoridad debidamente establecida en la esfera humana, porque es importante estar orientado a la autoridad, porque la autoridad no ha sido puesta en vano. O sea que ellos estaban orientados a esto, y el rango tiene su privilegio. Por eso es tan importante que los hombres vayan al ejército. Es importantísimo. O al servicio militar, porque ahí se dan cuenta de lo que es rango. Por eso, al final del versículo 17, encontramos las palabras, ¡oh rey! ¿Por qué? Porque era el rango. Sadrach, Mesach y Abednego conocían los principios de la institución divina número 4. Les voy a decir cuáles son las instituciones divinas, creadas para la raza humana entera, no solamente para los creyentes. La primera institución divina es la abolición individual de cada persona. La segunda es el matrimonio. Tercero es la familia. Y cuarto es la entidad nacional. Fíjense que Dios siempre comienza por la parte más pequeña. Lo mismo que cuando construye el cuerpo humano, comienza con las células. Y es de adentro para afuera que se hace. La nación se hace de adentro para afuera. La nación es tan fuerte como lo son sus componentes, que son los individuos que hacen la nación. Y si esos individuos están llenos de la palabra de Dios, la nación tiene que ser bendita. Pero si esos individuos no están fortalecidos con la palabra de Dios y se divorcian y la abolición la utilizan para el mal, la utilizan para escoger las cosas que no son, y a la familia le echan a un lado, a la mujer le echan a un lado, a la nación le echan a un lado. Si no tienen una mujer por quien pelear, ¿por qué van a pelear? O sea que la nación pierde su fuerza, su energía, su vitalidad, su vigor. Entonces, ellos actuaron de una forma respetuosa en frente de su líder nacional. Sin embargo, como creyentes que conocían y obedecían la palabra de Dios, ellos no podían responder a la violación de la libertad humana bajo la institución divina número uno, que era lo que estaba haciendo Nabucodonosor. Estaba violando la institución divina número uno, que era la abolición humana. Ellos tenían que adorar porque si no morían. Eso no es libre albedrío. Entonces, el Estado no tiene el derecho de forzar la religión en sus ciudadanos. Así como el reino espiritual no tiene derecho de forzar sus principios sobre el Estado. Ni uno ni el otro. Por eso existe la separación del Estado y la religión. En los países musulmanes tienes que hacer lo que dice la religión. Que es obligación. Si no, muere la persona. Entonces vemos que de ahí que estos creyentes tomaron una decisión correcta en la separación del Estado y la Iglesia. Era correcto. No tenía que ver una cosa nada con la otra. En Daniel 3:18, pero imagínense lo que se requiere para enfrentar este tema. Este es un tema grande, este es un tema poderoso, y ellos tenían que enfrentarse a eso y se enfrentaron no porque eran unos hombres temerarios, que les vamos a enseñar, sino porque ellos tenían el conocimiento pleno de la palabra de Dios y estaban respaldados por la doctrina bíblica. O sea que el que está respaldado por la mente de Cristo, que hemos visto, garantizado la bendición de Dios. Entonces, en el versículo 3:18 de Daniel nos dice, y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. De frente se lo dijeron. Ahí nos dijeron, bueno, Dios, usted sabe, querido rey, que usted quiere levantar esta estatua, y nosotros comprendemos esto, pero nosotros tenemos una agenda diferente. No se trata de que lo queremos insultar de ninguna manera, piense usted, señor. Nada de eso. Nada de ponerle florecitas al asunto, sino... Y si no que sea de tu conocimiento, oh rey, de frente le dice, señor rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Ahí no hay florecitas, ¿verdad? Ahí está de frente, aquí no, nosotros no vamos a hacer eso, punto. Y que caigan las cartas donde caigan. Mientras que Sadrach, Mesach y Abednego tenían el privilegio de poder escoger libremente, porque lo tenían, ellos entendían la voluntad de Dios completamente. Y si no, las palabras y si no, consideraba la soberanía de Dios y expresaba el hecho de que ellos dependían totalmente de en la decisión de su Padre Celestial. Eso es lo que quieren decir ellos con y si no. Ellos tenían suficiente doctrina bíblica en sus corazones para estar perfectamente tranquilos. Ellos sabían que estaban haciendo lo correcto, una cosa buena hecha de la manera correcta. Estaban perfectamente tranquilos, confiados y serenos de ánimo frente al inminente desastre que veían frente de ellos. Es fácil que una persona decir esto, pero cuando está contra la pared para que te den un par de plomazos, muchas personas se derriten. Pero que te den un par de plomazos, okay, refiriéndome a un par de balazos, es una cosa, porque la bala te entra y te moriste, ¡pum! Pero otra es contemplando un horno de fuego, que morir asado no es cualquier cosa. Nosotros ni siquiera a los animales los matamos asados, los asamos después de muertos, pero no los asamos vivos. Imagínese usted meter una gallina viva ahí al horno, ni vas a meter tampoco a una vaca entera para que haga hasta que se queme. Eso sería horrible. Cualquier animalito esto que nosotros comemos, que nos gustan tanto. Así lo quería poner este hombre. Se están enfrentando a una muerte horrible. Si no tienen el horno caliente, lo tenían caliente, o sea que la muerte era un poquito más rápida, pero horrible. No hay nada más horrible que quemarse. El dolor de la quemada es tremendo. Entonces ellos no buscaron ganar o merecerse la libertad, ni tampoco trataron de obligar o sobornar a Dios. Ellos estaban contentos con lo que Dios escogiera su destino. Fíjense la fe tan enorme de estas personas. Lo que tú quieras, mi Dios. Lo que tú quieras. Tú decides, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. En 1 Pedro 4:19 vemos, por eso, los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Según la voluntad de Dios. Entonces, estos creyentes judíos eran fantásticos, eran extraordinarios. Muy pocos creyentes que se enfrentan a la muerte consideran el hecho que solamente Dios determina la vida y la muerte. solamente Dios. De Él es el poder. Y eso lo vemos en Salmos 31:15. En tus manos están mis tiempos. Entonces, cualquier esperanza que Nabucodonosor hubiera tenido con respecto a los recalcitrantes sujetos se desvaneció rápidamente. Recalcitrante es una persona que no quiere caminar hacia el rumbo que la otra persona lo dirige. Por ejemplo, si ustedes agarran una mula y la amarran y la quieren mover y la mula no se quiere mover, es una mula recalcitrante, porque no quiere seguir el camino que le guía a la persona. Este hombre ve a estos hombres recalcitrantes, no por ser mulas ni mucho menos, sino que no quería moverse en el camino que él quería que se moviera. Porque esto no era un asunto de Estado Mayor, esto no era una ley política, esto era algo religioso, esto era algo de libre albedrío. No hubo manera de convencerlos, y la esperanza que Nabucodonosor hubiera tenido con respecto a salvarlos a ellos, pues porque eran las personas más importantes de su administración. Él sabía que si estos hombres perecían también, no iba a quedar nada de la administración. Entonces, no hubo otra manera. Sadrach, Mesach y Abednego ni siquiera trataron de salvarse a sí mismos. Aquí vemos lo que es estar confiados de Dios. O sea que no hubo palabrería, no trataron de hablar en doble sentido, ni siquiera trataron de aplacar al iracundo rey, que estaba echando chispas, ¿verdad? Sin un momento de dudas le dijeron al rey: no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que tú has levantado. Es interesante notar que mientras la idolatría había conducido a Judá a la cautividad bajo el quinto ciclo de disciplina, y les voy a leer los versículos donde eso se encuentra, y después les voy a dar la aclaración de esto. Y recuérdense que estos jóvenes venían de ese problema del quinto ciclo de disciplina. Estos tres jóvenes eran parte de la deportación. Y a pesar de que eso había pasado, ellos tuvieron la oportunidad, ahora que estaban llenos de la palabra de Dios, de mantenerse firmes para Dios. En Jeremías 17:1 al 4 nos los dice. Y fíjense cuál es el pecado de Judá también. Quiero que vean esto, porque es interesante que aquí todo tiene que ver con la sabiduría de Dios. El pecado de Judá, digamos que el pecado es la desobediencia. La desobediencia de Judá está escrito con pluma de hierro, con punta de diamante está grabado en la tabla de su corazón, en su mente está metido ahí con punta de diamante de hierro, está completamente grabada. Y en los cuernos de sus altares, ¿se recuerdan los cuernos del altar de la propiciación de bronce? Ahí hacían sacrificios humanos, como memorial contra sus hijos. Sus altares y sus árboles rituales de Aserá están debajo de todo árbol frondoso. ¿Recuerdan de Aserá? Ahí es donde la gente mataba a sus propios hijos mientras tenían relaciones sexuales. Como religiosidad. En los pueblos de Aserá se le daba culto a la diosa a Dionisis y se le daba culto a las diosas del amor. Era un desastre lo que había, se habían retirado de Dios, o sea que era tremendo. Por eso menciona sus altares y sus árboles rituales de Aserá están debajo de todo árbol frondoso, sobre las colinas altas y sobre los montes del campo. Por todos lados habían erigido estos lugares de adoración. Tu riqueza y todos tus tesoros entrego al saqueo por todos tus pecados y en todos tus territorios, al saqueo. Por ti mismo te desprenderás de tu heredad que yo te di. Por tu propio libre albedrío, tú has querido escoger este camino, Judá. Y te haré servir a tus enemigos en una tierra que no conoces, porque en mi furor está encendido fuego y arderá para siempre. Entonces aquí vemos que ellos se alejaron de la palabra de Dios. Y en sus corazones se grabó las cosas de las religiones satánicas, de las religiones de este mundo. Esto es la cautividad que proviene del quinto ciclo de disciplina. O sea que mientras esta idolatría que había conducido a Judá a la cautividad del quinto ciclo de disciplina, le permitió esta ocasión a estos tres judíos creyentes una oportunidad para tomar una posición firme y positiva a favor de Dios. Ya esto nos echaron para atrás. Y este es un ejemplo de un principio declarado en Salmo 76:10. Y quiero que lo sepan, y por eso le estoy trayendo estos principios. Ciertamente la ira del hombre te alabará y tú reprimirás el resto de las iras. O sea que cuando hay ira de Dios sobre una persona que está retirada de Dios, la ira del hombre te alabará y reprimirás el resto de las iras. Y aquí tenemos la ira del hombre, que es la ira de Nabucodonosor. Da ocasión para que Dios perdone. ¿Por qué? reprime el resto de las iras que tiene Dios contra las otras personas. Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos eran creyentes creciendo, pero contra los judíos sí. Pero entonces la ira la aplaca, la va aplacando. Vemos que Jesucristo controla la historia y a pesar del hecho de que Satanás gobierna este mundo, porque lo hace, las maldades perpetradas por Satanás muchas veces no logran sus fines y en vez de eso proveen oportunidades para que la verdad sea revelada y enviada a través de este mundo. Dios puede utilizar esas cosas para favor de Dios. Aquí está utilizando este hecho, que es un hecho grande, de querer poner a estos tres hombres en el horno de fuego, y Dios lo utiliza para enviar un mensaje a todos nosotros. O sea que Dios puede explotar estas oportunidades directamente, como lo hizo con Elías, cuando envió fuego del cielo contestando la petición de Elías. O sea que aquí había otra oportunidad, y este es el principio que quiero que sepan. Primero Reyes 18, 21 al 39, también se los voy a dar para que ustedes vean lo que sucedió en esa ocasión. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Cuando habla de opiniones es entre Dios o el mundo. Si Jehová es su Dios, síganlo, y si Baal, síganlo. Pero el pueblo no le respondió nada, entonces Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado como profeta de Jehová, pero los profetas de Baal hay 450 hombres. Denos pues dos toros, escojan ellos un toro para sí, y corten los pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no le pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Luego invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió y dijo, bien dicho. De acuerdo, dijeron. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan el toro y prepárenlo ustedes primero porque ustedes son la mayoría, invoquen el nombre de su Dios, pero no le pongan fuego. Ellos tomaron el toro que les fue dado y lo prepararon, luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni quien le respondiese. Mientras tanto ellos danzaban junto al altar que habían hecho. Y sucedió que hacia el mediodía Elías se burlaba de ellos diciendo, griten con gran voz porque es un Dios. Quizás está meditando, está ocupado, está de viaje, quizás está dormido, ¿verdad? Y hay que despertarle. Entonces ellos clamaban a gran voz y se sajaban el cuerpo con espadas y con lanzas conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Y sucedió que cuando pasó el mediodía, noten aquí también otra cosa, que estos sacrificios Dios no los quiere. ¿Quiénes son los que se están hoy en día y que se han con el látigo en la espalda, y que se rompen las rodillas, y que se hacen y se deshacen? Hay gente que se crucifica, sí, hay gente que se crucifica, pero no, eso no es lo que quiere Dios. Están como Baal haciendo sacrificios que no tienen que ver nada con el asunto. Entonces ellos seguían profetizando frenéticamente hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal, y no había voz quien le respondiese ni escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él, y luego reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le vino la palabra de Dios diciendo, Israel será tu nombre, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en la cual pudiesen caber dos medidas de semilla. Y luego arregló la leña, cortó el toro en pedazos y los puso sobre la leña. Entonces dijo, llenen cuatro cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Luego dijo, háganlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Dijo aún, háganlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. De modo que el agua corría alrededor del altar y llenó también la zanja, y cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo, oh Jehová, Dios de Abraham, Isaac y Israel, sea hoy manifestado que eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja, y al verlo toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. O sea que Dios utiliza todas estas oportunidades para dejarse conocer. O sea que más a menudo Dios las utiliza, las oportunidades también, para proveer la doctrina bíblica al creyente. Entonces la fuerza interior del creyente llega a ser evidente. La fuerza interior de nosotros no es nuestra. Es el uso de la fuerza omnipotente de Dios a través de su palabra. y produce capacidad en nuestros corazones. Mientras más capacidad, más palabra tenemos, más bendiciones nos puede dar, más fuerza tenemos, porque hay capacidad para hacerlo. Y la capacidad no llega porque uno dice aleluya y voy el domingo y cuánto, 7 canciones, le doy la mano a todas las personas que están atrás en la iglesia y digo a todo el mundo que lo quiero, y eso no da felicidad ni da fortaleza. Eso es un acto de hipocresía porque uno ni conoce a la persona que está atrás. Nosotros no somos llamados a ser hipócritas, nosotros somos llamados a conocer a nuestro Dios y utilizar su conocimiento para nuestra vida. Vemos que la verdad en el alma de Sadrac, Mesac y Abednego se manifestó ante el ídolo, el cual estaba diseñado para oscurecer la verdad de Dios. Entonces esto fue una ocasión extraordinaria, la cual Dios utiliza para frustrar los diseños de Satanás y para dar a conocer la palabra de Dios y la fortaleza de la palabra de Dios en nosotros. Muy pocas personas llegan a tener la fortaleza de Dios en ellos, porque muy pocas personas la conocen. Y puede ser, no solamente, ya les he dicho, una parte es venir aquí a conocerla o a cualquier iglesia en que le enseñen, para eso se hacen los pastores, después digerirla para que entre en nuestros corazones, y la parte difícil es sacarla de aquí y utilizarla a la vida normal, a la vida natural, a la vida aquí en la tierra. Esa es la parte difícil. Pero hay que pasar por los primeros pasos. Si no se pasa por este paso, nunca lo van a tener. Y la mayoría de los creyentes tienen este corazón vacío. No conocen nada de Dios, no hay fortaleza. Por eso es que no creen que las cosas de Dios funcionan. Pero Dios las garantiza. Y si Dios las garantiza, tienen que funcionar porque son de Él. Ya vemos que este ídolo estaba diseñado entonces para oscurecer la verdad de Dios. Y el reto era directamente en contra de Dios y en contra de los creyentes. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.